Agradecemos la colaboración de las empresas
Nixnetworks.mx
y Sandino.net
para la realización del podcast no oficial del Explicador.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, viernes, como siempre, una hora entera de preguntas y respuestas por orden de usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 5 de agosto de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y le tenemos, como siempre, lo que usted nos pide. elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Varias personas escriben cartas con una idea parecida a esta, a ver qué le parece. Es una propuesta para el programa. Recordé las ocasiones en que dedicó la semana completa para un cierto tema, por ejemplo, mecánica cuántica, astronomía. ¿Qué tal para cada mes propone que cierta semana se dedique a un solo tema? Sería como una semana temática. Así, por ejemplo, cada primera semana del mes tratarían todas las preguntas sobre algo en común. Por supuesto, estarían los martes en los martes temáticos en el resto de las semanas normales del mes. ¿Qué les parece la idea? La idea está puesta en el tapete. Gracias por la carta. Repito, varias personas han dicho alguna cosa similar. Está puesta a la mesa para que usted diga a través del correo electrónico. Recuerde, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. ¿Qué tal, Enrique? Usted ha dicho que le tratemos de tú. Pues sí, pues digo yo, ¿no? Soy Emiliano y antes que nada, gracias por lo que comentas del programa. Te lo agradecemos. Para proponerte un tema para los martes, el de las bolsas de valores, ya que últimamente he leído varias noticias referentes a la caída de la bolsa de valores de diferentes países, pero he buscado información acerca del funcionamiento. Me surgen más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿por qué se dan estas caídas? ¿Es por la especulación de los inversionistas? ¿En qué se basa que una acción suba o baje? Y hay una serie de preguntas relacionadas con esto. De nuevo, es un tema que queda en la mesa para que ustedes decidan si les gusta o no. El programa lo hacen ustedes, yo nada más vengo aquí a hablar, pero los que construyen el programa con su opinión son ustedes. Debo decirles que en cuestión la bolsa de valores hay una relación muy estrecha, desde luego, con las matemáticas, y tiene tiempo que hay una relación estrecha, cada vez más interesante, con una disciplina que en el mundo de las matemáticas se llama ecuaciones no lineales, y en el mundo popular lo llamamos teoría del caos. Benoit Mandelbrot, que falleció recientemente, avisó con tiempo de las dos caídas fuertes que sufrió la bolsa de valores de los Estados Unidos a finales del siglo pasado y a principios de este. La última caída no solamente arrastró a toda la economía del mundo, sino que aparentemente va a terminar, cuando menos por un tiempo, con la hegemonía económica de los Estados Unidos. Porque al ritmo que van las cosas, y para lo mal que están, la economía china se va a convertir en la primera economía del mundo dentro de pocos años. Después de muchas décadas de dominación estadounidense en materia de economía, ahora parece que van a ser los chinos los que van a tener la primera economía del mundo. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Se pueden anticipar ese tipo de problemas? Les puedo anticipar lo siguiente. La respuesta a la última pregunta es sí y no. Es decir, usted puede detectar signos de inestabilidad con la teoría del caos. La teoría del caos le permite a usted detectar con mayor precisión signos importantes de inestabilidad en el mercado, y eso le permite tomar las acciones apropiadas. Ahora, la otra mitad de la respuesta, el no, es que aunque usted reciba aviso a tiempo, hay muchas fuerzas que gobiernan el mercado. Esas fuerzas pueden producir un comportamiento impredecible, fundamentalmente impredecible, de la bolsa. Incluso cuando tenga usted los signos de una posible caída, no va a poder decidir si la caída va a ocurrir o no, o cuándo. Otro aspecto es que la última caída de la bolsa fue generada no por decisiones económicas, sino por decisiones políticas tomadas durante la administración del presidente Bush. Se levantaron ciertos permisos, ciertas restricciones sobre el funcionamiento de la bolsa de valores, un movimiento pues hasta cierto punto lógico para un presidente ultraconservador de derechas. Le entregó la economía al libre albedrío de los grandes banqueros, y curiosamente, cuando menos en Estados Unidos, los grandes banqueros no saben cuidar a los bancos. Lo único que supieron hacer fue meterse el dinero en la bolsa. Y lo peor del asunto es que después no tuvieron ni qué correr, no han metido al bote a nadie después de la sacudida financiera tan tremenda y que sigue afectando a todo el planeta. Podemos hablar de este tipo de asuntos, de cómo se encadenan los eventos, cómo es posible que un evento en Grecia, que es un país con una economía relativamente pequeña en relación a la de Alemania, por ejemplo, o a la de los Estados Unidos, pueda preocupar severamente a las bolsas de valores de todo el planeta. ¿Por qué? Ese tipo de temas están relacionados con las matemáticas y con la física. Una buena parte de los mejores egresados de la carrera de física durante mucho tiempo fueron a parar a Wall Street. Ya le platicaré por qué el día en que usted me indique que hagamos ese programa. De nuevo, todas estas son sugerencias para este espacio, sugerencias que les ofrezco a ustedes, que nos hacen algunas personas, se ofrecen al pleno de la asamblea del explicador, y usted ya me dice qué es lo que quiere escuchar. Con respecto a cuestiones de seguridad en Internet, también hay muchos comentarios. Déjeme decirle que en la gran mayoría de los casos las violaciones de seguridad del Internet están relacionadas con algo que se viene llamando desde hace tiempo ingeniería social. Es un término que en buena parte fue popularizado por un personaje muy interesante y que tuvo muy inquieto al FBI durante años, Kevin Mitnick. Estamos por irnos a un corte. Al regreso del corte le voy a platicar un poquito de Kevin Mitnick y le voy a mencionar un libro electrónico que puede usted descargar libremente de Internet, que fue escrito por el hacker de hackers, Kevin Mitnick, para que pueda entender usted mejor, por un lado, la mentalidad de los verdaderos hackers, que son gente en general muy honesta. Eso sí, muy molesta también, pero es gente honesta. Y por otro lado, para que pueda usted entender cuáles son las verdaderas vulnerabilidades del Internet. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después de un corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
En una época se llegó a decir que este hombre, Kevin Mitnick, podría haber disparado la Tercera Guerra Mundial desde el cuarto de su casa con una computadora personal. Estas son necedades, pero la realidad es que Kevin Mitnick logró realizar una serie de hazañas en el Internet que son en la actualidad verdaderamente legendarias. Kevin David Mitnick nació en 1963, mañana celebra su cumpleaños, el 6 de agosto, el mismo día en el que se celebra el estallido de la primera arma nuclear de uso militar, que fue la bomba de Hiroshima. Fue la segunda bomba atómica en ser detonada, pero la primera en ser utilizada como arma militar. Fue perseguido durante años por el FBI porque desde joven comenzó a utilizar técnicas que le permitían acceder a sistemas de computación o de cualquier otro tipo de manera no autorizada. El término ingeniería social, del que hablábamos antes, es uno de los más importantes para entender qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en Internet. Muchos sistemas de cómputo por Internet son violados, no tanto porque alguien muy brillante logre, como se dice ahora, hackear una computadora de otra persona. Si tiene usted un ambiente de cómputo razonablemente seguro, como Linux o Windows, con los programas accesorios apropiados, y si sigue usted una serie de reglas para establecer las claves de acceso a los sitios de Internet en donde usted ha dado datos importantes, por ejemplo su tarjeta de crédito, el violar la seguridad de su cuenta es casi imposible. Kevin Mitnick utilizaba una técnica que fue no exactamente inventada, pero sí popularizada a gran escala por Mitnick, que involucra saber cómo hablarle a la gente para que suelte información sin que la gente se dé cuenta que lo está haciendo. Por ejemplo, usted puede enviar, es un ejemplo típico del día de hoy, le envían un correo electrónico donde le dicen: oiga, tenemos listo su depósito de $500,000, necesitamos que nos mande unos datos, comuníquese con nosotros. El menso que cae responde al correo electrónico y empieza un diálogo con la otra persona. La otra persona sabe sabe qué cosas decirle y qué tipo de datos enviarle por internet a usted. Usted cae redondito en el engaño, y cuando le dicen: oye, necesitamos tu número de cuenta y tu número de acceso, el NIP, el número con el que se puede acceder a tu cuenta. Ustedes dan ese dato y mañana su cuenta está vacía y no hay forma de encontrar a la persona que les robó el dinero. O esa persona se puede hallar, pero en un país para el cual no hay tratado de extradición, por ejemplo. Mitnick, cuando era joven, a los 16 años, logró engañar a un amigo para que le diera los datos, incluyendo el teléfono y unas claves de acceso, para la empresa Digital Equipment Corporation, la DEC, muy famosa. DEC fabricaba unas computadoras maravillosas y también terminales para cómputo y un montón de otros aparatos. Mitnick logró entrar. Todavía no existía el Internet abierto al público. Lo que hizo fue, con su computadora y por medio de un módem, un aparatito que permite que dos computadoras se comuniquen por teléfono con un lenguaje sonoro parecido al de los fax. ¿Usted ha oído cómo hablan los fax, el ruidito que hacen? Bueno, con ruiditos parecidos, dos computadoras se pueden comunicar utilizando un aparato que se llama módem, que antes era muy popular y ahora casi nadie usa, porque ahora las conexiones a Internet, en lugar de hacerse por teléfono, se hacen por un servicio que puede ir en paralelo con el teléfono, el ADSL. Ya platicaremos en otra ocasión de eso. La cosa es que Mitnick logra engañar a su amigo para que le dé el número telefónico y algunas claves de acceso para, desde su casa, llamar por teléfono a la computadora de DEC, convencerla que se trata de un usuario autorizado, y logró copiar la información del software básico de lo que se llama el sistema operativo de una de las computadoras nuevas de DEC. no hizo nada con él, no lo vendió, no lo alteró y luego lo volvió a colocar en las computadoras de DEC para hacerles algún daño o para robar información. Lo único que hizo fue copiar la información a su casa. Eso fue suficiente para que lo empezara a buscar la policía, y en 1988, esto sucedió en 1979, lo pescaron hasta 1988. Lo echaron 12 meses en el bote y 3 años bajo su vigilancia fuera de su casa. Casi inmediatamente después de que fue liberado de esta sentencia, Mitnick logró conectarse con las computadoras de Pacific Bell, una de las compañías en las que se había descompuesto la Bell Telephone de los Estados Unidos, que era un supermonopolio, y logró encontrar el mecanismo para poder oír los mensajes de voz que se dejaban en las contestadoras electrónicas de los teléfonos de Pacific Bell. Nunca hizo nada malo con esa información, pero de todas maneras fue declarado criminal, lo pescaron, estuvo fugitivo durante 2 años y medio hasta que lo pescaron de nuevo. Llegó a hacerse tan diestro que, a pesar de utilizar teléfonos celulares, de utilizar teléfonos fijos que pueden ser rastreados, logró escapar a la atención del FBI por muchos años. Hasta 1995 lo pescaron de nuevo, y entonces sí, ya tuvo una situación de la cual no se pudo soltar. Todavía ahora no puede tocar una computadora, porque lo meten al bote si la toca. Se puede parar al lado de una computadora, pero no puede tocarla. De los actos criminales que cometió, los únicos que le pudieron demostrar son: uno, que por medio de ingeniería social, es decir, hablándole bien a la gente y haciéndola creer que él es un trabajador de una empresa, logró conseguir datos suficientes como para poder viajar gratis en el sistema de autobuses de Los Ángeles. Logró conseguir unos números clave y otros datos que le daba a las máquinas expendedoras de boletos, y con eso lograba tener boletos sin tener que pagar por ellos. Ese fue probablemente el crimen más grande real que cometió Mitnick. Otro crimen fue evadir al FBI. No se vale evadir a la justicia. El meterse al sistema de DEC para ver cómo estaba construido el sistema operativo BMS. Al regreso del corte le voy a contar un poco más de Mitnick y le voy a decir en dónde le voy a dejar la dirección electrónica de un libro que escribe Mitnick recomendando qué hacer para protegerse de ataques por Internet.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Mitnick logró entonces entrar vía telefónica a una computadora de la empresa DEC y pudo contemplar y copiar la estructura básica, la programación del ambiente de trabajo del sistema operativo de las máquinas de DEC. Es un ambiente que en su época fue muy popular, se llama BMS, ya fue más que superado por Unix. DEC supuestamente gastó $160,000 de aquella época, que valían mucho más que los actuales, para limpiar todos los problemas que causó Mitnick. También logró entrar a una computadora de IBM en el Centro de Aprendizaje por Computadora de Los Ángeles de esta empresa, simplemente para ganar una apuesta. Dijo: te apuesto que puedo entrar a la vía telefónica a la computadora de IBM que está en el centro de IBM. Órale. Logró entrar y ya no hizo nada malo, excepto entrar. Logró entrar en forma remota a sistemas de Motorola, NEC, Nokia, Sun y Fujitsu. a partir de la... Eso fue lo único que le pudieron probar, pero se llegó a decir que había robado centenares de millones de dólares, que había accedido a máquinas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que había estado a punto de disparar los misiles nucleares hacia la Unión Soviética y que eso había provocado una guerra nuclear. Se dijeron una cantidad de necedades tremendas. La realidad es que nunca le pudieron demostrar nada de esto. Es más, no le pudieron demostrar que hizo siquiera llamadas gratuitas por teléfono celular. Vamos a ver. La palabra hacker significa literalmente destripador. Cuando no existían las computadoras, a la gente con interés en la ingeniería y a la gente inquieta que le interesaba la ingeniería, le llamaba mucho la atención el sistema telefónico. El sistema permitía hacer llamadas a cualquier lugar del mundo que tuviera teléfono. ¿Cómo funcionaba? Varias personas como Kevin Mitnick, la lista de hackers es muy grande. Alguna vez le platicaré de las historias de otros de los grandes hackers de los 70s y 80s, pero personajes como Mitnick se pusieron a estudiar cómo estaba construido el sistema telefónico para ver cómo estaba construido, por curiosidad. Y se dieron cuenta que, por ejemplo, si uno se planta frente a un teléfono viejo y genera un sonido con un cierto tono muy específico, el sistema telefónico, cuando detecta esa señal, abre la línea telefónica para que usted pueda marcar a cualquier parte del mundo sin costo. Esa técnica la utilizaban los técnicos del sistema telefónico Bell para verificar el estado de la línea. Si estaban perdidos en el campo, en algún lugar del centro de los Estados Unidos, y querían checar que un teléfono estuviera bien, se llevaban un generador de tonos, un aparatito que producía un sonido agudo muy particular, y si el teléfono, la línea telefónica estaba en buen estado, automáticamente oían en el teléfono otro tono diferente. Podían entonces marcar el número que ellos quisieran a cualquier lugar del mundo, y con eso podían verificar que el teléfono estaba bien conectado. Mitnick y otras personas se pusieron a escuchar cómo hablaban los ingenieros de la telefónica, qué tipo de términos utilizaban, cuando tenían que llamar a la central para pedir una clave de acceso para que pudieran utilizar el teléfono para hacer una llamada de larga distancia de prueba, cómo le hacían, cómo preguntaban. Se empezaron a fijar y un día alguien agarró el teléfono, marcó el número de la central de Bell Telephone más cercana y dijo: oiga, soy el supervisor número tal, me encuentro en tal lugar, necesito correr una prueba de enlace, solo que me falta la clave NIP. La persona que oía eso decía: este cuate tiene que ser necesariamente alguien que trabaja para nosotros, está hablando el mismo lenguaje, nadie fuera de Bell Telephone sabe lo que es una clave NIP. Sí, cómo no, es la clave 253712. Gracias, que tengas buen día. Con esa técnica, con ingeniería social, conseguían el numerito clave que necesitaban y entonces sí, se subían a un automóvil, manejaban hasta un lugar remoto, agarraban un teléfono público, ponían su generador de tonos, ¡pip! Luego daban la clave que les habían dado y llamaban al Vaticano para preguntar si el Papa había amanecido bien o alguna otra tontería de esas. Llegó un momento en el que, a la hora de cotejar las llamadas que se hacían en Bell Telephone, se dieron cuenta que había un montón de llamadas a los lugares más extraños del mundo, llamadas a Madagascar de una hora, etcétera. Y fue cuando se dieron cuenta que había un montón de muchachos que estaban utilizando el sistema telefónico sin permiso. Eso está mal, digo, no hay forma de justificar esto, pero el coraje que sintieron estas empresas fue tan grande que llegaron a magnificar demasiado las historias de estas personas. Llegaron a decir que robaban información y que luego se iban a los bancos con los números de cuenta para vaciar las cuentas, y una bola de necedades que nunca ocurrieron. Estas personas que tomaban el sistema telefónico y figurativamente lo cortaban en pedazos para ver cómo estaba hecho, fueron llamados hackers. Hack, le digo, es cortar con un hacha algo a pedazos. Un hacker es alguien que corta a pedazos algo, solo que los hackers nunca rompen nada y nunca realmente se roban nada. Hay un libro excelente, el autor es Steven Levy, se escribe Levy, que se llama Hackers. Sé que ha sido traducido al español, no sé por quién. Si usted lo sabe, póngamelo en el correo electrónico para que yo pueda reflejar el dato en Twitter y puedan ustedes buscar ese libro. Se los recomiendo mucho. No es un libro técnico que nada más pueden leer las personas iniciadas en cuestiones de computación. Al revés, es un libro que, si usted no sabe nada de computación y le interesa la computación, es un libro que le recomiendo mucho. Es una historia interesantísima de cómo se fueron haciendo las primeras computadoras, cómo nació el término hacker. Y es un libro que en el camino le enseña algunos fundamentos de computación. Es un libro interesantísimo, muy recomendado. Hackers, de Steven Levy. Levy se escribe, con Y al final. Bien, para seguir respondiendo a las preguntas de muchos de ustedes, los problemas de seguridad más graves que se dan en el Internet, en casi todos los casos, son generados por ingeniería social. Porque sea por correo electrónico, por teléfono, que está sucediendo mucho últimamente, y por otros medios, le tratan de sacar información a usted. Vamos a un corte y regresamos con este y otros temas.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Mitnick ha sido autor de varios libros muy interesantes sobre cuestiones de seguridad en Internet. Y dos de ellos son especialmente interesantes y se pueden conseguir con facilidad. Solo que, hasta donde yo sé, estos libros se encuentran principalmente en inglés. No sé, sé que se han traducido a otros idiomas, pero no sé si se han traducido al español. Uno se llama El arte del engaño, The Art of Deception, en inglés. Y el otro se llama The Art of Intrusion, El arte de la intrusión. De la invasión. Estos libros debería usted considerarlos como fundamentales para aprender a protegerse en Internet. Cualquier persona que le guste usar el Internet debería leerlos, porque es aquí en donde aparece la explicación de muchos de los mecanismos que sirven para violar la seguridad de un sistema en forma remota. Es decir, para que desde en algún lugar en Corea, en la India, en España o aquí en México, alguien viole la seguridad de su computadora, ¿qué es lo que tiene que hacer? La lista de posibles ataques que se pueden montar en su computadora, que puede sufrir usted o su computadora para que le roben información, viene descrita en esos libros. Voy a poner los títulos de los libros en Twitter. Recuerde que me firmo en Twitter como Enrique-Ganem. No tengo idea de cuál es el estatus de estos libros. Sé que algunos libros relativamente recientes se pueden compartir libremente en Internet sin violaciones de derecho de autor. Obviamente yo no le recomendaría a usted violar los derechos de autor para acceder a este libro. Mejor cómprelo, si es que es un libro que esté a la venta, que no sea un libro de distribución libre. Pero si es de distribución libre, de manera legítima, descárguelo del Internet, léalo. Si está en inglés, híjole, ojalá y sepa usted inglés, y si no, es otro de los motivos por los cuales le conviene aprender inglés. Si alguno de ustedes sabe de ediciones en español de estos libros, se los voy a agradecer, les voy a decir que me lo digan para poder hacer públicos los datos, qué editoriales los editan, etcétera, etcétera. Bien, seguimos con preguntas y comentarios. Este asunto de la seguridad en Internet se ve que es muy sensible para muchos de ustedes. Por eso los comentarios de los minutos anteriores. La mejor respuesta que puedo darles así en el corto plazo con respecto a cuestiones de seguridad en Internet es: lean los libros de Mitnick. Es el primer comentario que les puedo hacer. Sobre lo demás, bueno, pues podemos dedicar un día a platicar de algunos detallitos interesantes del Internet y de cómo en ciertas circunstancias muy peculiares, si es posible por medio de una técnica de computación avanzada, violar la seguridad de un sistema, siempre y cuando el sistema sea vulnerable. Si usted elimina estos detallitos de su computador, estos detallitos que le mencionaría yo en ese programa, su máquina se vuelve prácticamente intocable. Recuerde, no existe la seguridad perfecta para nada, pero sí puede llegar a usted a hacer su computadora tan difícil de violar que salga mucho más caro desarrollar las técnicas para violar la seguridad de su computadora que lo que puedan obtener los atacantes al robarse la información de usted. Digo, a menos que sea usted súper recontramillonario y tenga usted la mala puntada de guardar todos los datos de sus cuentas en la computadora. Bien, seguimos con las preguntas. Hace tiempo que he querido saber el nombre de un gusano que me llama mucho la atención debido a su capacidad para brillar en la oscuridad. El brillo regularmente es verde fosforescente, pero también se puede encontrar con un brillo naranja fosforescente. Mandas una fotografía en el correo electrónico. Bueno, la lista de organismos luminiscentes es muy grande. Además de las luciérnagas, hay muchos otros organismos que pueden producir luz. Hay hongos, bacterias, peces que tienen unas bolsas debajo de los ojos llenas de bacterias que emiten luz. La lista de organismos capaces de emitir luz es muy grande. Probablemente no puedo distinguir así muy clara la foto que tú me enviaste, pero podría ser una variedad muy común de un gusano, el Lampyris noctiluca. Es la larva de un escarabajo, parece como si fuera un gusano, solo que sí tiene patitas, cuando crece, pues se convierte en la luciérnaga que todos ustedes conocen. Nada más de escarabajos luminiscentes se conocen 1900 especies en el mundo, y cada año aumenta el número de especies que conocemos de coleópteros en general y de coleópteros luminiscentes en particular. Los coleópteros, los escarabajos, son el grupo de animales más rico en especies que hay. Hay muchas más especies de escarabajos, que es un tipo muy particular de insecto, que el número total de especies de todos los vertebrados. Si de un solo tipo de insectos hay más especies que de todo un gran grupo zoológico, que es el de los vertebrados. Le decía que hay muchos otros animales luminiscentes, muchos, y también hay organismos que no son ni animales ni vegetales, como los hongos, que son luminiscentes. Si quieren, un día podemos hablar algo de bioluminiscencia. Le puedo platicar algo sobre la enorme variedad de organismos luminiscentes que hay en distintas partes del mundo, por qué algunos producen luz de un color y otros de otro, y para qué les sirve la luz. A los escarabajos les sirve para señalarse y que los machos encuentren a las hembras y hagan sus cosas de noche. Pero a los hongos, ¿para qué les sirve la luminiscencia, por ejemplo? ¿Quieres saberlo? Escríbame, recuerde, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Hola, explicador, mi nombre es Eduardo Nava Arana, tengo 17 años. Eres homónimo de un amigo, de una persona que fue mi alumno y luego fue colega y amigo por muchos años, del que no he sabido nada en un buen tiempo, Lalo Nava. El programa lo construimos nosotros con nuestras preguntas y, como decía Albert Einstein, yo no soy más inteligente que los demás, simplemente me hago más preguntas. Exactamente. La mía es, ¿cuál es el proceso de la fisión nuclear? Y una respuesta acerca del mito urbano de cuando comes y después realizas ejercicios de estiramiento se te pueden reventar los intestinos. Las respuestas a tus preguntas al regreso del siguiente corte.
Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
A ver, de tus preguntas, la fusión nuclear, la fisión nuclear. Decíamos que los átomos, decíamos desde hace ya algún tiempo, que los átomos, si no somos muy detallistas, están hechos de tres cosas: protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones son partículas pesadas que pesan en promedio como unas 1000 veces más que el electrón. Y digo en promedio porque los protones y los neutrones pesan diferente. Si sumas el peso de todos los protones y todos los neutrones del núcleo de un átomo y los divides entre el número total de partículas que hay en el núcleo, el resultado, el promedio, es más de 1000 veces mayor que el peso de un electrón. Los protones y neutrones, las partículas pesadas o bariones, baros significa peso, un barión es una partícula pesada. Los bariones, las partículas grandes, protones y neutrones, se encuentran en el núcleo de los átomos. Los electrones, que son ligeros, es decir, son leptones, giran alrededor del núcleo atómico. Lo que distingue un átomo de otro es el número de partículas que hay en el centro. Un átomo de hidrógeno tiene una sola partícula con carga eléctrica positiva en el centro. Un átomo de hidrógeno tiene una sola carga eléctrica positiva en el centro. El de helio tiene dos cargas eléctricas positivas en el centro. El átomo de helio además tiene dos partículas sin carga. El número total de partículas que hay en un átomo de helio es de 4. En un átomo de helio de los más comunes. Hay variedades de átomo de helio que son ligeramente diferentes, pero en la variedad más común del helio, tú encuentras dos partículas positivas y dos partículas neutras. Tienes un átomo con un número atómico de 2 y un peso atómico de 4. El número atómico te dice cuántas cargas eléctricas positivas hay en el núcleo. El peso atómico te dice cuántas partículas tiene en total el átomo en el núcleo. La diferencia entre un átomo y otro está en el número atómico. Si tú agarras un átomo de plomo y le cambias el número atómico, lo puedes convertir en átomo de oro. Ya sabemos cómo convertir el plomo en oro. No vale la pena hacerlo, sale mucho más caro crear un kilo de oro que hacer una mina y sacarlo. Saldría increíblemente más caro con las técnicas actuales fabricar un kilo de oro a partir de un kilo de plomo, pero en principio es posible. Los átomos que tienen muchas partículas en su centro, que tienen un peso atómico muy grande, son inestables. Por ejemplo, el átomo de uranio. El átomo de uranio tiene un número atómico de 92, significa que tiene 92 partículas con carga eléctrica positiva. Tiene 92 protones en el centro. El número atómico del uranio puede ser 235, 36, 37, 38. Hay distintas variedades, distintos isótopos del uranio. Todos tienen 92 partículas con carga eléctrica positiva, pero tienen distinta cantidad de neutrones. Los átomos que tienen más neutrones en el centro son un poquito más estables que los átomos con pocos neutrones. Vamos a pensar en el átomo del uranio 235, que es el más inestable. Tiene 92 partículas con carga eléctrica positiva y el resto, hasta sumar 235, son neutrones. Las cargas eléctricas del mismo signo se repelen y la repulsión aumenta al disminuir la distancia. Si tú tienes dos cargas eléctricas positivas muy pegadas una con otra, sufren una repulsión enorme. Los núcleos de los átomos no revientan porque hay una fuerza nuclear, una fuerza de la naturaleza, que actúa a corta distancia y que es muy intensa, se llama fuerza nuclear fuerte. A pesar de que se están repeliendo los protones positivos del átomo de oxígeno, la fuerza nuclear fuerte es mayor que esa repulsión. Por eso el núcleo atómico del átomo de oxígeno se mantiene estable. Todas las partículas, todos los bariones generan esta fuerza nuclear fuerte. Por eso existen neutrones dentro de los átomos. Los protones positivos generan la repulsión entre ellos, por tener carga eléctrica igual, pero también generan esa atracción nuclear fuerte. Esa atracción nuclear entre protones no es suficiente para mantener unido el núcleo atómico. Los neutrones no generan repulsión porque no tienen carga eléctrica, pero sí generan esta fuerza de atracción muy intensa y de corto alcance. Por eso los átomos de oxígeno, por ejemplo, tienen neutrones. Por eso el átomo de helio tiene neutrones. Si tú pegaras nada más dos protones, al cabo de poco tiempo se separarían, se rompería la unión entre ellos. Para unir dos protones y que se queden pegados, tienes que ponerle otros neutrones alrededor, para que al sumarse la fuerza de atracción, la fuerza nuclear fuerte generada por cuatro partículas, esta resulte mayor que la repulsión eléctrica entre los dos protones. En el caso del uranio, la repulsión es muy grande, tan grande que a pesar de tener muchos neutrones, el átomo es inestable. Es más, si tú agarras un montón de átomos de uranio 235 y te le quedas viendo, vas a ver que de vez en cuando alguno de ellos explota. Cuando explota, se produce radioactividad. En un bloque de uranio 235 hay millones y millones y millones y millones de átomos y de vez en cuando alguno de ellos estalla. Si tú acercas un contador Geiger a ese bloque, vas a oír un ruidito continuo de los átomos que están explotando por un lado y por otro del bloque de uranio. Si tú avientas un neutrón a poca velocidad y ese neutrón le pega al núcleo de un átomo de uranio, el núcleo del átomo de uranio está apenas estable. Está de mírame y no me toques. Cualquier cosa lo puede hacer reventar. Si le pegas con un neutrón, el núcleo del átomo de uranio comienza a moverse como si fuera de gelatina y revienta. Y al hacerlo, al explotar, libera dos o tres neutrones, entre otras cosas. Si tú agarras uranio 235 y lo pones en el ambiente apropiado, cada vez que un átomo revienta, avienta neutrones que le pegan a otros átomos. Un solo átomo revienta y salen volando dos o tres neutrones a 10.000 kilómetros por segundo. Tu bloque de uranio pues tendrá unos pocos centímetros de diámetro, así que esos 10.000 kilómetros por segundo significan que de manera casi instantánea esos neutrones chocan con algún otro átomo que esté en su camino. En un momentito salen del átomo que acaba de reventar y lo más probable es que le peguen a otro átomo, si has diseñado bien el ambiente alrededor de estos átomos, alrededor de este uranio. Explota un átomo, salen volando dos o tres neutrones que le pegan a dos o tres átomos. Esos átomos explotan, liberan cada uno de ellos dos o tres neutrones, que en una fracción de segundo chiquitititita le pegan a otros átomos. Al cabo de un tiempo muy corto tienes un montón de átomos explotando. Cada uno de ellos está liberando mucha energía. Eso se llama reacción en cadena. Así funciona la fusión nuclear controlada. Ahora, finalmente, ¿cuando comes y después realizas ejercicio de estiramiento se te pueden reventar los intestinos? No, no por eso, no para hacer ejercicio, pero sí te puedes provocar otros problemas. Tienes que darte tiempo para hacer la digestión. Ya platicaremos de esto con más detalle, ya se nos vino el tiempo encima. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Tengo aquí una recomendación de muchos de ustedes en las que me piden que el lunes lo dediquemos a responder más preguntas, este lunes en particular, porque estamos muy atrasados. Si están de acuerdo, escríbanme a elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y recuerden de entrar a Twitter para que puedan ver el título de los libros de Kevin Mitnick. Que pasen buenas noches y un bonito fin de semana. Es el deseo de María de los Ángeles Aranda y su servidor Enrique Gane.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.